La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
El 7 y medio aquí con Carmelo López y con Javier Mardomingo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues un placer. No todos los días hace uno el paseillo con dos directores, con Félix Madero y con Javier Mardomingo. Le mando un abrazo a David Junquera y familia. Le doy la enhorabuena por su reciente paternidad, pero es así. Dos directores y aquí estoy yo con ustedes.
Funciones. Yo soy nada más que un sobresaliente, Carmelo. No, que no te engañen.
Los buenos toreros aprovechan siempre las sustituciones.
Es increíble, Carmelo López. ¿Cómo ven los revisteros taurinos las cosas en la actualidad? Es una cosa.
Bueno, para maestro Carmelo, a quien vamos a saludar esta noche aquí en Onda Madrid, ¿verdad?
Bueno, sobran las presentaciones con un torero que ha abierto 10 veces la puerta grande de las ventas, que ha matado más de 80 corridas de victorino. De Miura andará por las 100. Es una figura del toreo con todas las letras mayúsculas que existan en nuestra gramática. Es Francisco Ruiz Miguel. Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, don Francisco Ruiz Miguel. Y gracias por estar aquí en la radio. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Bien, muy fuerte, muy bien, con mucha ilusión.
Bueno.
Y campeando la temporada y lidiando un toro que no lo vemos venir, el virus.
Este es el peor toro de todo, ¿verdad?
No, ese es un toro que no lo ve venir. El toro de Miura, de Vitorino y cualquier otro toro lo ve venir con el capote, con la muleta. Se defiende un poquillo, ¿no? Pero este cabrón no sabe por dónde se va a entrar.
Oye, maestro, imagino que tendrás muchísimas ganas de ir a una corrida de toros, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad lo he hecho de menos. Este año en Canar Sur pues hemos dado alguna corrida y hay que agradecérselo al maestro Ponce que echó para adelante, ¿no? En las corridas que se dieron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que vuelve uno a nacer de nuevo, ¿no? Vuelve a sentir ese miedo, esa ilusión, esas ganas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo he hecho de menos. Bueno, he hecho mucho de menos.
Don Francisco, muchas puertas grandes, muchas tardes de gloria y de dos orejas y de abrir la puerta grande.
Y de tres algún día.
Y sin embargo, imagino que todavía el torero de raza que es Francisco Ruiz Miguel sigue soñando cada noche, soñando con la faena perfecta, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que desde que uno quiere ser torero o empieza ya a manejar los tractos, ¿no? O ir al campo y empieza ya a meterte un poquito en profundidad más fuerte, ¿no? Siempre sueña con hacer una faena, la faena soñada por todos los toreros, no yo solo, no todos. Todos hemos pensado y hemos soñado siempre en esa faena, ¿no? Pero que se ha hecho faenas importantísimas y faenas muy grandes, que a lo mejor es una faena soñada. Pero como el toreo es tan, uno es tan egoísta y tan, lo quieres todo, que sea perfecto, pues nunca te acaba de acostumbrar a decir, he hecho la faena de mi vida, ¿no? He hecho una gran faena, pero la faena de mi vida, la que yo sueño, la que yo en la cama sueño y algunas veces incluso he soñado con ella y la he visto casi realizada, yo creo que nadie puede decir yo he hecho la faena de mi vida. Uh-huh. Han hecho faenas muy buenas y faenas extraordinarias. Y eso yo creo que es el gran misterio de esta fiesta, ¿no? El que nunca está uno conforme con lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, es el misterio que debe tener también el músico ante la partitura y el pintor ante un cuadro, ¿no? Que siempre es perceptible, que siempre se puede hacer mejor, ¿no? Lo tienes que acabar porque no hay más remedio que acabarlo, porque no puedes estar todo el día con él, pero sabes que lo puedes hacer mejor, siempre se puede hacer mejor algo, ¿verdad?
Sí.
Carmelo, sí. Carmelo, adelante. Buenas noches,
hay
Carmelo.
Hay tantas cosas que preguntarle al maestro. Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Carmelo.
Es que recordamos la época de Ruiz Miguel, que es la época también de Capea, de Julio Robles, de los Campuzano. Oh. De Manzanares, de Galán, que se tiraba a matar sin muleta en el primer toro.
Damaso,
de Damaso González. Lo he dejado para el final a mi paisano, maestro, porque siempre la mejor mula tiene que tener manta.
Estando toreando y yo compitiendo, yo he sido uno de los toreros que más han mirado, ¿no?
Y fuera del ruedo también, ¿verdad, maestro? Fuera del ruedo especialmente también.
Fuera de ruedo era una persona excepcional, ¿no? Como persona ha sido, yo creo, de los tíos más templados que he visto yo en mi vida. Yo no he visto nunca, y ni que hemos toreado corridas duras y hemos pasado malos ratos, pero yo no le he visto nunca un maestro a nadie. Y era un hombre que te hablaba y te demostraba tranquilidad y paz, ¿no? Yo creo que ha sido de los ídolos que yo he tenido. He tenido dos o tres ídolos como torero, pero como damaso yo creo que ha sido una persona, un personaje único en este mundo, ¿no?
Os cuento rápidamente una anécdota que me acaba de recordar el maestro Ruiz Miguel, y es que a Dámaso González, Navalón, le criticaba muy duramente. Y una noche, después de torear en el hotel, se cruzaron. El maestro llevaba la corbata como siempre, un poquito a su estilo.
Dobla,
efectivamente. Y Navalón, se ofreció a colocársela bien, ¿no? Y cómo era el maestro, que le dijo: ay, Navalón, cuántas veces me has querido hacer el cuello y ahora me lo estás arreglando. Pues, maestro, remato con la pregunta. La época del toreo de Ruiz Miguel era de una grandísima competencia, de perder un pie en una tarde importante.
Mira, Carmelo, perdona que te interrumpa. Yo creo que ha sido una de las épocas más bonitas del toreo y donde ha habido más competencia. Imagínate tú, yo con 18 años, 19, matador de toro, y me tropecé. No te voy a hablar de la generación mía, sino de la generación, de dos generaciones. Cuando yo interrumpo la fiesta, había dos generaciones antes que después que nosotros, que era la generación de Ordóñez, Camino, Puerta, Arbiti, José Fuentes, Dámaso Gómez. No hay que olvidarse de Dámaso Gómez. Era un gran lidiador. Bienvenida, Ordóñez, no sé si lamentado. O sea, había una serie de toreros con 19 o 20 años de alternativa que te cagaba en la puerta de cuadrilla. Es que te cagaba. Y después estaba la generación de Paquirri Palomo, otro grande. Y después estaba la nuestra, que habíamos 20 o 30.
Y maestro, perder un pie en aquellas generación, tardes tenía consecuencias.
Yo creo que ha sido una generación de las más bonitas del toreo y la de más competencia.
Uh-huh. Yo hoy en día no me tocaba las mismas consecuencias, ¿no?
A mí me tocaba un quite y yo no perdonaba un quite ni a mi padre. Y yo tenía mucha bronca con toreros mayores, figuras, y me decían: niña, no le haga el quite. Y yo le decía: no, maestro, no se lo voy a hacer. No le haga el quite, que se va a caer el toro. Tienes tú en aquella época que se caía un toro. Y decía: no, maestro, que no pasa nada. Yo, y cogía y me iba para mi toro, le hacía mi quite, y le decía: maestro, que el toro no se ha caído.
Uh-huh. Así era, y ya no es así, lamentablemente. Claro. No es así. No. Javier Mordomingo.
Yo eso es lo que le iba a preguntar. Nos hablaba el maestro, fíjate, que dos generaciones ha aumentado. ¿Qué opinión tiene de la generación de ahora? Y también aprovecho, seguro que lo ha leído, que le ha llegado, que ha escuchado algo por ahí, porque seguro que tiene la oreja puesta donde hay que tenerla, que ya se están barruntando la vuelta de los toros a Sevilla, y como mencionaba Carmelo, que el maestro ronda el centenar de las corridas de Miura, y seguro que conoce bien a un paisano de comunidad suyo, como es José Antonio Morante de la Puebla, ese tándem Miura-Morante para Sevilla, ¿cómo lo ve el maestro Ruiz Miguel?
Hombre, yo he matado 100 corridas de Miura. Hace el día 26 de abril de este año, para este año, el día 26 de abril, hace 50 años que yo corté un rabo en Sevilla. O sea, fíjate lo que es la primera corrida que yo mato en mi vida, que fue una sustitución que fui a sustituir a Pepe Limeñi. Hombre, lo de Morante es distinto. Lo de Morante es distinto porque va a matar esa corrida y ya está, y se acabó la historia, ¿no? Eso, hoy, como están los toreros de bien preparados, como están vistiendo hoy toda la ganadería, toda la cabaña ganadera, está bien que lo haga, ¿no? Porque además puede hasta estar bien, porque Morante es un torero con una clase extraordinaria, pero también tiene valor.
Sí.
También tiene valor y empezará a hacer cosas como Celito Gallo y para acá, para allá, y por la plaza boca abajo.
Claro. Bueno, 100 de Miura, 86 sí. corridas de Victorino. Creo
89
que tenemos
de Victorino.
89 de Victorino. Pronto, bueno, pues eso da idea de quién es.
50 corridas de Monteira.
Dala, pues toma.
36 de Pablo Romero.
Casi nada.
Y una etcétera, 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 etcétera de la cabaña.
No sabes cómo...
Antes, en esa época estaban todas las ganaderías... que hoy ya no existen, estaban en aquella época todas y eran unos encastes tremendos, ¿no? Y había que torear todos los encastes.
Que digo, Ruiz Miguel, que no sabes cómo en las tertulias de periodistas aquí en Madrid, la gente aficionada ahora... Aún más todavía, porque como no hay toros, pues lo que hacemos es que matamos el gusanillo hablando de toros, ¿no? No sabes cómo...
Hablar de toro, porque es lo más bonito del mundo. ¿Cómo?
No sabes cómo se te recuerda al Madrid, Ruiz Miguel. Sí. No sabes cómo se te recuerda.
Es que de verdad, esa ha sido mi plaza. Ese ha sido el talón de Aquiles mío, ¿no? Ese ha sido por todo. Yo llegaba free y llegaba cero. De cero, y terminaba la temporada con 50, 55, 60 corría todos los años, y así 22 años seguidos, ¿no? O sea, que yo a Madrid, aparte de que yo me veía conocer mucho, muy fuerte, con el rabo en Sevilla, ¿no?
Claro.
No has fallado tampoco, nada más que un año en la Feria de Sevilla, desde que tomé la alternativa, ¿no? Y ha sido otra plaza en donde yo me sentía muy a gusto, Pamplona, Bilbao... Yo qué sé, lo que te cuento. O sea, he sido el torero que más paseillo ha hecho de toda la historia de Pamplona, ¿no? He matado 5 corridas seguidas en Bilbao. Iba a una y maté las dos sustituciones que hubo, la de Paquirri y la de Manzanares. Y cogí las cuatro corridas esas, porque eran días distintos, y las cogí yo. O sea, que la trayectoria, hombre, yo qué sé, yo ahora mismo yo me siento en mi casa y digo, bueno, yo cómo he sido capaz de soportar toda esta carga que yo he soportado, ¿no? De tensión, de sufrimiento, de alegría, por supuesto, ¿no? De mucha alegría. Y la verdad es que he llegado al final de mi carrera, pues, sano, sin que me falte ningún pedazo, muchas costuras sí tengo. Pero bueno, estoy vivo, estoy muy feliz por lo que ha hecho, y lo ha hecho con el cariño y con el corazón. Yo no salía a una plaza que no estaba dispuesto a darlo todo, con el toro bueno, con el toro malo, con el toro regular. Y lo intentaba siempre, por supuesto.
Pues ese es el testimonio más importante. Creo, Carmelo, que tenemos un mensaje de alguien muy especial para don Francisco, ¿no?
Así es, porque así como Francisco Ruiz Miguel es comentarista en Canal Sur, nosotros en Telemadrid tenemos a otra parte de la corrida del siglo. Falta que se anime el maestro Splá, pero sí. José Luis Palomar, el maestro, ha querido dejar un mensaje en el contestador sabiendo que íbamos a hablar con Francisco Ruiz Miguel.
Sí. Paco, para mí sabes, y si no te lo digo así... que eres una persona y un torero especial. Primero, por el respeto que te tengo por las corridas tan duras que has matado. Y segundo, como persona he tenido la gran suerte de poder disfrutar de tu amistad, y ha sido especial también. Y ya no es que te tenga yo solo ese cariño y ese respeto, es que mi familia también te admira, a ti y a tu familia. Por eso te digo que eres un compañero, pero a la vez una persona especial en mi carrera. Y las corridas duras ha sido un ejemplo para mí y un referente. Y nada, Paco, pedirle a Dios que lo que nos quede, que nos dé salud para poder disfrutar lo mejor posible con los nuestros y nuestro entorno. Un abrazo, Paco.
Pues no hay mejor broche para terminar la entrevista con Paco Ruiz Miguel.
Yo creo que bueno, yo me he emocionado mucho, de verdad, te lo juro.
Es para emocionarse.
Compañero,
sí.
Que hable así de una persona. Yo en mi vida he hablado más de nadie. Cada uno hemos hecho lo que hemos podido en el torero. Y todos los que se ponen delante de un toro, para mí tiene un respeto impresionante.
Paco Ruiz Miguel, gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte. Que veamos pronto una corrida de toros en Madrid.
Un abrazo
venga,
muy grande.
Fuerte.
Y muchas felicidades y cuidaron mucho.
Eso haremos. También usted.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Venga,
adiós.
Un abrazo grande, maestro.
Adiós. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque, Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Salimos a la calle por tabaco.
Volvimos sin tabaco ni mechero.
Tomamos hasta el agua del florero.
Bueno, encantador Paco Rindiguel. La verdad es que es maravilloso escuchar a un torero. Yo lo vi además en aquella época de Amaso González, de Julio Robles, es verdad, de Manzanares, de Capea. Cuando se llenaba la Plaza de Toros de Madrid, Carmelo, y tú eras un chavalín, yo era también un chavalín, pero menos chaval que tú.
Y, qué suerte,
y un día, y otro, y venga Llenos, y venga Manili, y venga Galán, y Campuzano. Aquello era maravilloso. Bueno, hay muchas ganas de toros, ¿verdad, Carmelo? Muchas, ¿verdad?
Hay muchas ganas de toros, Félix. Quería contaros una anécdota breve de Ruiz Miguel, porque fueron 30 autobuses a Barcelona cuando tomó la alternativa, año 69. Sí. Todo el mundo compró lotería y tocó, menos él. Él no compró lotería. Él tiene esa combinación de la carrera más seria dentro del ruedo y luego ese carácter que nos ha mostrado tan distendido, Félix. Estamos con ganas de toros. Viendo, por ejemplo, la autorización a la celebración de la Copa del Rey, la Copa del Rey de balonmano en el Wizzing Center, los aficionados se preguntan, ¿y qué hay de lo nuestro en la Comunidad de Madrid? Os adelanto que la semana que viene hablaremos con Rafael García Garrido, que es el empresario de las ventas, para conocer la situación de esta temporada y los planes de la empresa a corto plazo. Pero os adelanto dos grandes titulares.
A ver.
El primero es que hay esperanzas de que la plaza se abra en la temporada 2021.
Pero esperanzas fundadas, Carmelo.
De momento dependen de la situación, pero parece que son fundadas. Como os digo, la semana que viene sabremos más de esto, pero hay otro gran titular que va a tranquilizar a algunos aficionados, incluso a mí, por ejemplo, que es que la intención de la empresa es que las ventas siga siendo plaza de temporada, de marzo a octubre, como es debido, y que desmienten esas corrientes que están saliendo últimamente que apuntan a lo contrario, Félix.
Es que no cabe otra opción, que no sea las ventas como plaza de temporada. Es verdad que se ha montado mucho revuelo esta semana, y hay bastante revuelo porque llevamos demasiado sin ver toros, y el problema es que aquí nadie dice nada, que es el principal problema, porque si saliera alguien a hablar y a tranquilizar un poco, pues
nadie,
todavía.
Pero
claro, nadie sale a hablar, nadie dice nada. Y luego que pues lo que dice Carmelo, que había voces que apuntaban a que igual se perdía las ventas como plaza de temporada. Es que eso no es concebible, de
es que
ninguna
además,
de las
además es que, al margen del ciclo Isidril, que tiene lo que tiene, es que cuántas novilladas con picadores buenas se dan en las ventas en temporadas. Cuántas corridas de toreros que no tienen cartel o que no están en el escalafón es. O que son humildes y que se claro. enfrentan a ganaderías, que les pasa lo mismo, que tampoco vienen a San Isidro, tienen que venir en el mes de julio, por ejemplo. Pero sin embargo son ganaderías potentes, fuertes, encastadas. ¿Cómo va a desaparecer Madrid como una plaza de temporada? Y por cierto, Sevilla, Carmelo, ¿qué pasa en Sevilla? A ver.
Pues viene calentita la actualidad de la semana, ya se habla de la vuelta a los toros en la capital hispalense, se habla de un puñado de carteles muy fuertes, pero que volverían a dejar a la juventud fuera de las principales citas taurinas del año. Estarían todas las figuras, menos Ponce y Talavante, tampoco estaría Cayetano, y como aquí hablamos para los no aficionados, José Tomás tampoco entra en esas quinielas. José Tomás, la última tarde que torea en Sevilla data del año 2002, una corrida de Juan Pedro Domecq, 2002. Es decir, estamos en 2021, ese lapso de tiempo prueba pues la evidente genialidad y afición que tienen los empresarios de Sevilla. Así que muchas veces ahora mismo estamos en un punto que agradecemos más de lo mismo, pero tampoco le vamos a pedir peras al olmo.
Bueno, aquí estamos en Onda Madrid. Esto es el City y Medio con Javier Mardomingo, Carmelo López y quien les habla. Media hora de actualidad taurina en un programa que habla de toros, cuando aquí en Madrid lamentablemente estamos sin toros. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was. Bueno, Carmelo, vamos a difundir la cultura taurina, ¿verdad?
A ver. Bueno, vamos a recordar precisamente a uno de los protagonistas que hemos tenido en el programa de hoy. Vamos a irnos al año 1982, esto es Televisión Española, y de nuevo el tándem Victorino Martín y José María Íñigo, justo un día después de la conocida como Corrida del Siglo, en la que salieron a hombros Esplá, Palomar, Ruiz Miguel y también el propio Victorino.
Fue una memorable tarde de toros que además tuvo la suerte de ser retransmitida por Televisión Española para que en lugar de ser 10 o 15 mil los espectadores de la Plaza de Madrid, pues fueran varios millones de espectadores los que vivieran la emoción de una tarde realmente única. Y si no, que se lo pregunten a don Victorino Martín, ganadero que ayer salió a hombros y que hoy está aquí. Buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena por lo de ayer.
Gracias.
Tardes como la de ayer no se ven todos los días, don Victorino.
Sí, es difícil. Esto de los toros es difícil.
Es realmente difícil, por los toros y por los toreros.
Sí, hubo un conjunto de cosas.
¿Ha visto usted esa imagen?
Oh,
ahí está.
En brazo, en brazo. Ahí. Apoyado por la afición, allá va la plaza.
Tener mucho cuidado porque ya que nos han caído sus toros.
Se nota que soy mayor ya, ¿eh?
Victorino, Victorino.
El público en pie aplaudiendo. Matías Prats a grito pelado cantado a los cuatro vientos con su sabiduría.
A su profesión de ganadero, va llorando.
Los honores de la fiesta al ganadero y a los toreros.
Palomar se resiste, está el hombre preocupado por su toro. Se resiste, pero le empuja a los compañeros. Vamos para allá. Y a pimba. Está Palomar con los nervios de ese toro que le queda por lidiar en la plaza. Un abrazo con Ruiz Miguel.
Qué bonita tarde, señores, qué bonita tarde.
Qué buen testimonio, Carmelo, ¿eh? Qué maravilla.
Además, Palomar, que le quedaba un toro, no tenía ninguna ganas de ponerse a festejar nada.
Claro, ya me contarás.
Parece que estaban narrando una final de Copa de Europa o algo parecido.
Bueno,
¿verdad?
Carmelo, vamos a terminar hablando de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, ¿verdad?
Más conocida como ANOET, Félix y Javier, creo que deben de estar intentando batir algún récord de apnea porque llevan en absoluto silencio, salvo el año pasado que salieron de la cueva ocasionalmente para afear la conducta empresarial de José María Garzón. Han sido pocos los empresarios que han echado la pata para adelante durante el coronavirus. El año pasado recordamos las suspensiones de Miraflores, Aranjuez o Alcalá de Henares y esta temporada la empresa Tauroemoción ha sido la que ha abierto la veda en la comunidad. Pretende celebrar dos corridas de toros, una novillada y un festejo de recortes en la cubierta de Leganés. Esto sería entre el próximo 9 y 11 de abril. De momento no son carteles oficiales, de momento no hay autorización de la Comunidad de Madrid, pero de momento tenemos a Alberto García, gerente de Tauroemoción. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Como dice Carmelo, es una esperanza, es una previsión, pero con visos de realidad, ¿no, Alberto?, de que esto se pueda celebrar en Leganés.
Hombre, la lógica y el sentido común nos hacen pensar de que la Comunidad de Madrid va a autorizar en breves que se puedan celebrar festejos taurinos, más que nada por los antecedentes que tenemos del año pasado, en que se organizaron más de 100 festejos taurinos y no hubo ni un solo caso de contagio asociado, y nos dice que en las plazas de toros al aire libre, con las medidas sanitarias normales, habituales, el riesgo es cero. Entonces no tendría lógica que sí que se celebren otro tipo de espectáculos, que ya se están empezando a celebrar de nuevo porque la pandemia va remitiendo, y que en la tauromaquia la tengan bloqueada. Es que incluso creo que sería denunciable. Creo que no tendría sentido. Por eso yo estoy convencido de que la Comunidad de Madrid, que además ellos mismos han declarado taurinos y que quieren apoyar la fiesta decididamente, no tengo ninguna duda de que nos darán autorización para que del 9 al 11 celebremos los festejos en Sevilla.
Eso esperamos. Solo nos faltaba estar viendo desde Madrid los festejos que se tienen en Sevilla y aquí en Madrid con las plazas de toros cerradas, ¿no, Carmelo?
Pues sí, porque de momento el año pasado fue una temporada donde nada estaba claro. Ahora tenemos algunas muestras de festejos que se celebraron el año pasado. Han tenido mucho tiempo las partes para adelantar y acercar posturas en sus respectivas áreas y entendemos que en algún momento tienen que empezar a volver los festejos taurinos. No sabemos cómo ni cuándo, pero Leganés sería una gran opción. Es verdad que autorizando pues los festejos en Leganés no habría razón para ya no autorizar ningún festejo más en la comunidad siguiendo las mismas normas sanitarias, ¿no? Es una situación que está como este presente dibujándose en tiempo real, pero Félix, Javier, había unos carteles que no son oficiales, pero vamos a consultarlos con Alberto a ver si vamos bien. Se publicó que eran toros de Núñez del Cubillo para Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega, también toros del Parralejo para Javier Cortés y Gonzalo Caballero, mano a mano. Parece que este cartel, este boceto de cartel, Alberto, ya no sería así, ¿puede ser?
Sí, ese cartel que bueno, yo nunca lo he confirmado en ningún medio, pero sí que era un cartel que lo teníamos cerrado, apalabrado, incluso con documentos ya sellados, pero de repente se nos ha ido del cartel Gonzalo, y bueno, pues he decidido que podía haber pensado en digamos eliminar esa corrida de toros porque no tengo ninguna obligación, pero no podía hacerlo también porque sé de la ilusión, sé del esfuerzo que ha hecho Javier Cortés para reaparecer y me parecería mal ahora dejarlo de lado. Entonces pues estoy mirando opciones, diferentes opciones, para completar un cartel que tenga interés y que esté acorde a las circunstancias de esa reaparición de Javier.
Se habla de Ginés y Román Collado, ¿vamos bien?
Sí, quiero hacer un cartel de jóvenes, que creo que
bueno,
que se están teniendo pocas oportunidades y es un poco la línea que quiero llevar, o sea que vas bien.
Bueno. Y luego sería la novillada de la quinta para Francisco Montero, el Rafi y Leandro Gutiérrez, que fue una de las sensaciones de la pasada y breve campaña. No sé, Félix, no sé, Javier, pocos peros hay que ponerle a esta propuesta de Alberto. Yo le pondría un pero, porque hay confianza con Alberto. ¿Alguna ganadería de Madrid?
Sí, pudiera ser que se hubiera tratado. La verdad que he intentado. Hablé con algún ganadero y la verdad que no tenían toros, o me refiero, hablé con Victoriano, estuve cerca de comprarle una corrida, tengo muy buena relación, pero la verdad que Victoriano, precisamente gracias al campañón que hizo el año pasado, pues es de los pocos ganaderos que puede decir que tiene prácticamente todo colocado.
Claro.
Y bueno, tenía una corrida que me hubiera podido valer, pero luego al final... no por nada, sino porque la verdad que me alegro mucho por ellos, pero la recompensa justa y después de lo que hicieron el año pasado, pues se están pegando, nos estamos los empresarios pegando tortas por llevar los toros de Victoriano.
Bueno, nosotros lo
déjame,
tenemos...
sí, rápido. Déjame, Félix, sí, que me conteste con un sí o con un no, Alberto García, porque tengo que aprovechar, no se me puede ir vivo, porque Tauroemoción también es la empresa que gestiona Burgos, a la que va mucha gente de Madrid, van hasta los reventas de Madrid. ¿Vamos a ver toros en San Pedro, Alberto, en Burgos o no?
Sí, yo estoy convencido de que sí, en San Pedro en junio. Vale. Toros tiene que haber 2 años sin toros en Burgos, eso no se puede permitir, vamos, bajo ningún concepto.
Pues ya te lo he dicho, ya te lo he dicho.
Magnífica respuesta.
No, a ver, la cuestión es que luego hay un problema y es que hay un momento que ya no está en nuestra mano y la verdad que en Castilla y León están demasiado, para mí, con el asunto de los aforos en los toros, demasiado exigentes, sí, y justamente exigentes, porque ha habido partidos de fútbol, incluido el del Burgos, en el que ha habido espectadores y varios miles.
Sí, sí, 3.000, hace 5 días.
Sí. Entonces es que aquí, yo no sé si al final...
No se mide igual, no se mide.
Yo creo que la entidad... aquí, esto, la pandemia lo que nos ha venido a decir es que no hay una estructura del sector. Porque una estructura de sector sólida debería de demandar esas incoherencias que no tienen sentido y que yo estoy seguro de que serían admitidas a trámite.
Y reclamar un trato igualatorio entre un espectáculo y el otro, porque a fin de cuentas son personas las que se sientan en una en un abono o se sientan en un escaño. En fin, bueno, lo vamos a dejar ahí. Alberto, yo espero saludarte personalmente junto con Javier y Carmelo en Leganés en el mes de abril y darte un abrazo personalmente, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Suerte, ojalá. Gracias por tu dedicación y por tu apoyo a la fiesta. Gracias, hasta luego. Bueno, Carmelo y Javier, nos tenemos que marchar. La media hora siempre se queda corta. Así que tengáis un buen fin de semana y que os soñéis con vuestra faena perfecta, ¿eh? Aunque no seamos
la careros. Semana que viene pedimos el sobrero, Félix, por supuesto.
Un abrazo. Sigue la radio. Un abrazo. Sigue Onda Madrid. Hasta luego. Los Toros, este espacio, 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y comenzamos con los datos del coronavirus. Bajan los contagios en Madrid, 1.347 frente a los 1.710 de ayer. La incidencia acumulada sigue siendo alta, 306 por 100.000 habitantes. En cuanto a las restricciones, Madrid va a mantener de momento 2 semanas más el toque de queda y el cierre de la hostelería a las 11 de la noche. Y a partir del lunes, los vecinos de 10 zonas básicas de salud y de 7 localidades ya no tendrán limitación de movimiento. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La zona básica de salud de Moralzar, el municipio de Alcobendas, en el municipio de Madrid, las zonas básicas de Aravaca, del distrito de Moncloa-Aravaca, la zona básica de salud de Montesa, del distrito de Salamanca, y la zona básica de salud de Jazmín, en el distrito de Ciudad Lineal, así como la zona básica de salud de Getafe Norte, en el municipio de Getafe, además de las localidades de El Álamo, Navacerrada, Brunete, Griñón, Becerril de la Sierra, Mejorada del Campo y Villaconejos.
Todas estas zonas salen, no tendrán limitación de movimiento, pero sí lo tendrá, en cambio, la zona de Maricurí, en Leganés. Más cosas. Hoy ha declarado la directora de la Gran Residencia de Mayores de Carabanchel, que está investigada por homicidio imprudente al no trasladar al hospital a una anciana con coronavirus que falleció. Informe Baprat.
No eran recomendaciones, sino protocolos obligatorios. Así lo considera la directora de la Gran Residencia de Mayores de Carabanchel, en contra de lo dicho esta semana por Carlos Mur, el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria. Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias.
Ha confirmado que se recibió en la residencia los protocolos firmados por Carlos Mur, que ella considera que administrativamente los protocolos son de obligado cumplimiento.
La directora ha declarado ante el titular del juzgado de instrucción número 50 como investigada por un posible delito de homicidio por no derivar a una anciana fallecida el pasado 27 de marzo. Habría dado igual llevarla al hospital.
Venía además con un informe del Ramón y Cajal que se priorizaban los cuidados paliativos y que no hubiera mejorado en el hospital. Eso consideraba el médico y la geriatra.
Hoy también ha declarado como testigo un médico de la residencia que confirmaba que los protocolos eran obligatorios, aunque tenía esta laguna.
No se acuerda si le dijo a la hija que eran los hospitales los que no admitían a la gente, que no lo recuerda.
Otra directora, esta vez de la residencia de mayores Amavir Ciudad Lineal, está llamada a declarar ante este mismo juzgado el 16 de abril también por posible homicidio imprudente.
Y sobre los presupuestos, en Madrid están cada vez más cerca un acuerdo entre todos los grupos, según ha señalado hoy el vicepresidente Ignacio Aguado, informa Pepe Frutos.
El vicepresidente Aguado confía en que en los próximos días se pueda cerrar un acuerdo presupuestario con Vox. Quedan flecos, pero hay puntos de encuentro.
Yo soy optimista, pero en cualquier caso, bueno, pues hay que esperar, hay que terminar de perfilar ese acuerdo.
El gobierno estudia la contrapropuesta de Vox, que según ha sabido Onda Madrid, incluye diferentes posibilidades de reducción de consejerías para que el gabinete de Ayuso pueda escoger. También reclaman una rebaja de medio punto del IRPF regional. Aguado pide celeridad porque urge plasmar las ayudas a los sectores azotados por la crisis.
Se destinan aproximadamente 600 millones de euros, como poco, a las pequeñas y medianas empresas.
Declaraciones tras presentar los datos de evolución económica de 2020 indican cifras claramente inferiores a las de otros ejercicios, pero en el último trimestre muy por encima de la media nacional. Hay además expectativas de crecimiento en 2021, que sin embargo no van a alcanzar los baremos previos a la pandemia.
Y de momento están en punto muerto las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial por los vetos cruzados entre el Partido Popular y Unidas Podemos, algunos magistrados. La crónica es de Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha acusado al PP de bloquear la renovación. Ha asegurado que el Gobierno ha sido flexible en las negociaciones. El presidente ha recalcado que la voluntad de acuerdo debe prevalecer sobre los nombres y ha pedido a los populares que recapaciten.
No se entiende el actual bloqueo. Pensaba, como pensábamos la mayoría de españoles, que el Partido Popular había optado por el camino de la moderación, del acuerdo. Y lo que hemos visto ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Un Partido Popular que unos días dice una cosa y otros días hace la contraria.
Los populares reconocen que los principales escollos han sido el juez de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada, y la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell. Rechazan que haya puertas giratorias entre la política y la justicia. Culpan a las peleas internas entre el PSOE y la formación morada del fracaso del pacto. Enrique López.
El Partido Popular no quiere que haya ninguna persona que haya realizado ciudades políticas en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular.
Según López, el objetivo de su partido es reforzar la independencia del Poder Judicial.
16 minutos de la noche, comienzan ahora las 5 letras.
Con la cara de un optimista que tiene muchas ganas de vivir y de contarles eso, que tiene ganas de vivir. Con el sentimiento a flor de piel de querer saber, aprender, de escuchar y de compartir un rato de radio, la mejor radio posible con ustedes. Con las ganas de soñar, de saborear, de apreciar un buen vino, una buena comida, una buena película, un buen libro, un buen comentario y buen rollo. Con el gusto refinado de nuestra estrella invitada hoy aquí, porque ni más ni menos que hemos invitado a un grande del cine, porque es un gran actor, un buen escritor, algo de poeta y uno de los grandes de la música popular norteamericana, Kris Kristofferson. Y aquí, como siempre, los clásicos, en la última hora del enfoque de la semana, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Estas son las 5 letras del enfoque, las 5 letras de Onda Madrid, las 5 letras que firmamos Elena, Carlos y Fernando y un servidor. Carlos, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Se incorpora dentro de un rato Elena. He anunciado además a nuestra estrella invitada, como digo, a Kris Kristofferson. No sé si habéis notado el detalle que tengo con vosotros de que siempre nuestro cantante invitado es mayor que vosotros.
Se agradece.
Ya son mayores, ¿eh?
Lo cual sí. Cada vez te lo estamos poniendo más difícil.
Lo que pasa es que cuando conocimos a esta gente, entre ellos a Kris Kristofferson, pues éramos muy criaturas, esa es la verdad, ¿no? Claro, como en aquellos bueno, tiempos... Pero... ¿Sabes qué pasa, Carlos y Fernando? Que cuando éramos unas criaturas en este país, los éxitos a España llegaban muy tarde. Cuando ya habían triunfado pues una canción de Kristofferson o de Dylan o de otros muchos en Estados Unidos o en el Reino Unido o en una parte de Europa, a los 5 años triunfaban en España. Y entonces, claro, llevábamos
un decurso. Pero disfrutábamos más.
Eso
y además
sí,
nos
eso
daba
sí.
Igual porque tampoco viajábamos entonces, o sea que tampoco nos enterábamos.
Sí, es verdad, también es cierto eso, sí.
Lo fascinante es cómo gustaban las canciones a pesar de no entender la letra.
Es cierto eso, ¿eh? Sí.
Eso también
sí.
Tiene gracia.
Bueno, también es verdad, Fernando, que muchas veces no entiendes la letra, pero te dice lo que te dice la canción y ya está, ¿sabes? O sea que, punto.
Bueno, y a veces entendíamos más sin entender la letra que otras que estaban en español.
O sea, bueno,
esas sí que eran incomprensibles.
Fernando, y otras veces cuando llegabas a entender la letra dices, pero está diciendo esta tontería, esta letra, que para mí era una canción maravillosa, profunda, que me estaba cambiando la vida, y resulta que habla que el sol brilla, que la luna es oscura.
Sí, que era eso no, eso después, años después lo descubrimos con los Beatles. Las canciones de los Beatles, las letras eran algunas, salvo algunas de algunas excepciones, claro, de John Lennon, dos de McCartney, vale. Pero las canciones eran, fíjate, la de George Harrison de Aquí llega el sol, ¿no?
Sí, ya, sí. No, pues sí, es que como canción es preciosa y como melodía igual, pero como letra
maravillosa,
es insignificante, no tiene nada que...
Total.
Así que nada. Bueno, ¿qué tal habéis pasado la semana? ¿Alguna novedad? ¿Va todo bien? ¿Estamos mejor que la semana anterior, Carlos?
Gastronómicamente estamos igual, porque las medidas siguen siendo las mismas. Parece que va a haber un poco de relajación en algunas comunidades autónomas, desde luego Madrid, de momento. Se ha notado mucho esta última semana lo del cambio hasta las 11. Esas dos horas para los restaurantes y para los bares han sido vitales, porque han podido dar cenas. Cerrando a las 9 era imposible dar cenas, ¿no? Entonces, en ese terreno hemos ganado algo los que vamos a comer y lo que nos gusta comer, y sobre todo los hoteleros que estaban ya a punto de tirarse por el viaducto, ¿no?
Mm. Son los grandes paganos de la crisis, ¿eh? O sea, hay otros muchos más, ¿no? Si pienso en las compañías aéreas, pues fíjate, pero claro, el daño a la hostelería...
¿Sabes lo que pasa, Félix? Que no son solo los hosteleros, es que es todo el mundo que se mueve, claro, en torno a los hosteleros. Claro, yo estaba, claro, el otro día con un distribuidor de carne importante y han reducido las ventas de carne, pues estos venden además chuletones de buey y tal, que eso en casa no se come, pues han reducido en un 60% sus ventas. Los distribuidores de cerveza, tres cuartos de lo mismo, los del vino. O sea, todo el mundo que se mueve en torno a los restaurantes, que es mucho más que los propios restaurantes, está igual de afectado, ¿no? Y eso multiplica por muchísimo la gente que está pasándolo muy mal.
Bueno, ¿qué tal ha pasado la semana, Elena Cortés? ¿Qué tal? Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien. Ya parece que vamos viendo la luz, ¿no? Al final del túnel.
Sí. Tú no estarías en la rueda de prensa de Victoria Abril, ¿no? Por casualidad. Cuando dijo...
No estaba.
No estabas. No, vale, no sé.
No estaba, pero bueno. Vaya.
No, vaya tonta. Con perdón. Pero
tremendo,
sí.
Decía... Sí, la verdad es que los personajes públicos, ¿no? Yo creo que tenían que tener más cuidado con los discursos.
Cuando alguien se mofa del coronavirus y aquí están muriendo 40 personas en Madrid al día, pues es como para decirle, pero señora, cállese la boca. Pero bueno, esta es otra historia distinta. Tremendo, enseguida entramos con los temas de las cinco letras. Hemos dicho que teníamos hoy de invitado a Chris Christopherson, uno de los grandes de la música norteamericana, un gran actor. En su tiempo un hombre que rompió corazones donde iba, porque era un hombre súper atractivo, con una voz maravillosa. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help.
help me make it through the night.
Bueno, pues Chris Christopherson, que nos va a introducir en los sabores ancestrales tan españoles y maravillosos como es la cocina andaluza, que es la propuesta de esta noche para los oyentes del programa de Carlos Maribona. ¿Por qué vamos a hablar de Andalucía, Carlos? ¿Por qué hablamos
pues
de
Andalucía? Vamos a hablar de Andalucía porque el domingo es el Día de Andalucía, precisamente, uh-huh. que es el aniversario, sabes que celebran el aniversario del referéndum de autonomía. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, a mí es una cocina que me encanta, que me gusta mucho y que además está muy bien representada en Madrid, ¿no? Así que yo creo que es un buen momento para repasar un poco y para acordarnos de ese tipo de cocina.
Está muy representada muy bien en Madrid y en toda España, porque andaluces están dispersos por toda la geografía española, en todos sitios, ¿eh?
Efectivamente. Y más que en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña en general, hay muchísima, una colonia gigantesca. Hasta tenían su propia Feria de Abril en Barcelona, o tienen, vamos.
Oye, Carlos, ¿hay alguna relación entre la comida latinoamericana y andaluza? Supongo que sí, porque al principio, en los tiempos de la llegada de Colón y después de Colón, las tripulaciones estaban hechas a base de hombres y mujeres andaluces, sobre todo. ¿Mm?
Sí. Sí, hay algunas conexiones que encuentras encuentras ahora mismo, por ejemplo, en América del Sur se fríe mucho, ¿no? Que al final la cocina andaluza es la cocina del aceite, básicamente, y como cocina del aceite es la cocina de frituras. Ya sabéis ese dicho que dice que en España, en el sur se fríe, en Castilla, o sea, en el centro se asa y en el norte se guisa. Bueno, es una cosa bastante simplista, pero que representa bien los tres tipos de cocina que podemos encontrar, ¿no? Y la del sur es la cocina, aunque es mucho más amplia, mucho más variada, obviamente, pero es la cocina de las frituras, es la cocina del aceite, claro.
Bueno, por no hablar de, ya no es cocina exactamente, es otra cosa, otro procesamiento, otro proceso, otra elaboración, por no hablar de las chacinas, por no hablar de...
No, claro, dejaron, claro, ¿no? Es que, vamos a ver, digo las frituras como un poco el eje, pero o sea, Andalucía también es la tierra de las sopas frías, o sea, el gazpacho, el ajo blanco, el salmorejo, la porra antequerana, todas esas sopas frías vienen de Andalucía, porque también el clima, como hemos comentado tantas veces, el clima también marca un poco la gastronomía de cada zona, ¿no? Uh-huh. Entonces las sopas frías son de climas más bien cálidos, más bien templados por lo menos, y lógicamente en el norte de España no existían, aunque ahora encuentras un gazpacho en cualquier sitio del mundo, ¿no? Pero no existían esas cocinas. Y quien dice las sopas frías, tú dices las chacinas, pero es que además de las chacinas está uno de los grandes productos más valorados en el mundo, que es el atún rojo, que se pesca en las almadrabas de las costas de Cádiz fundamentalmente, ¿no? Y con el que se hace pues desde todo. La cocina japonesa no existiría sin el atún rojo, pero en España los salazones, por ejemplo, que hay en esa zona son magníficas. Los pescados del estrecho, los besugos del estrecho son probablemente los mejores besugos que se pueden encontrar en España, mucho mejores que los del norte, ¿no? Luego tienen los grandes vinos, el gran vino de España, el vino que nos identifica en el mundo es el vino de Jerez. Quiere decir que la riqueza de Andalucía desde un punto de vista gastronómico es tremenda.
Uh-huh. Bueno, y de restaurantes en Madrid andamos bien, ¿no?
Andamos muy bien. Hay algunos, además, de mucho nivel, que en otras cocinas regionales hay, pero a lo mejor no hay tan buenos. Pero aquí hay dos, sobre todo, que a mí me encantan y que me parece que podrían tener una estrella Michelin cualquiera de los dos, porque están en un nivel, pero sin renunciar a la cocina tradicional andaluza, ¿eh? O sea, sin hacer florituras ni inventos, simplemente sobre esa base, pero bien trabajada, ¿no? Uno es Surtopía, que está en la calle Núñez de Balboa, en la parte alta ya, en el 106, que es un chico, José Calleja, que es gaditano, es de Sanlúcar de Barrameda, y entonces ha traído esa cocina de Cádiz, de tortillitas de camarones, de papas aliñás, de pescados del estrecho que te comentaba antes, la ha traído a Madrid y la verdad es que lo hace muy bien. Y el otro que a mí me encanta es La Malaje, que está ahora en la Plaza de la Paja, en el centro de Madrid. Ahí está Manu Urbano, que es un cocinero que estuvo muchos años en Sacha, que es un restaurante bien conocido. Y Manu es de Córdoba y hace una cocina también tradicional andaluza, bien puesta al día, pero con platos muy ricos. Y son dos sitios que de verdad merece la pena conocer.
Supongo, Carlos, que entre el litoral y el interior habrá sus diferencias, ¿no?
Claro, claro. Es que la cocina del interior, es que Andalucía es un mundo, porque estamos hablando mucho de la costa, pero el interior, las sierras, son zonas muy frías en algunos casos, donde entonces la cocina se va más a los guisos, o sea, pues el menudo, por ejemplo, que son los callos con garbanzos, o el puchero andaluz, o toda esa zona del interior se come más caliente, ¿no? El rabo de toro, por ejemplo, que es el gran guiso de Córdoba, aunque en Madrid lo hemos hecho nuestro y parece que el rabo de toro se inventó en Madrid, pero no deja de ser un plato cordobés. En la sierra de Huelva, que es donde están el cerdo ibérico sobre todo, pues hay muchísimos platos en torno a las carnes y a los jamones del cerdo. Es decir, que es una variedad tan grande que al final resumirla en cuatro palabras es muy complicado, porque Andalucía es un poco la variedad, ¿no? Y además no es lo mismo lo que se come en Almería que lo que se come en Huelva, ni es lo mismo lo que se come en Jaén que lo que se come en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Son mundos muy peculiares, pero con un denominador común, como te decía antes, que es el aceite de oliva.
Ya, yo el aceite de oliva es fundamental, claro, en todo tipo de cocina española, especialmente la andaluza, porque además de olivos andan muy bien en Andalucía. Hay un plato, tú lo has nombrado antes, que yo creo que es gaditano, Huelva, Cádiz, que para mí es de una simpleza extraordinaria, pero que cuando lo tomo me parece que estoy comiendo invitado en un restaurante del cielo, que son las papas aliñás, que ya son sencillas y fáciles, ¿eh? Y sin embargo, qué cosa más maravillosa, ¿eh?
Lo que pasa, fíjate, aquí en Madrid, ¿sabes quién las tiene muy buenas? Las papas aliñas, hay un gaditano en Menéndez Pelayo que se llama Lambuzo, que como tú vives por la zona, seguramente habrás entrado alguna vez.
Sí.
Que está justo enfrente del Retiro, entre Sai de Baranda y
Menorca.
Y 12 de octubre.
Sí, 12 de octubre, sí, efectivamente.
Y ahí tienen siempre unas papas aliñas buenísimas. Digo, por si no las has probado, ya veo que te gustan. Es muy recomendable.
No, lo que me gusta es que se haga el milagro, que con la sencillez, con materias primas muy elementales y muy sencillas, pero muy auténticas, se haga el milagro, efectivamente, ¿no? Y creo
bueno,
que
patata, las papas aliñas, patata, aceite, claro, y algo de cebolla.
Algo de cebolla, perejil fresco, ¿no? Sí, se le pone un poco de caballa a veces, o de atún, el que se lo quiera poner, y un buen aceite de oliva, ¿no? Y vinagre, ¿no?
Un toquecito mínimo de vinagre. Bueno, al final ahí el que tiene que mandar es el aceite y que la patata sea buena, evidentemente.
Así que Urtopía y La Malaje, ¿no? Estos dos restaurantes.
Surtopía.
Sur
del sur. Es verdad. Surtopía en Núñez de Balboa, La Malaje en la Plaza de la Paja. Hay muchos más, pero bien, esos dos yo creo que representan muy bien.
¿Cómo andáis de gustos gastronómicos sureños, Fernando y Elena? Fernando.
Nos gustan todos, en el Dispara, Fernando.
No, tal y como lo estabais contando ya me estaba dando hambre, o sea que cualquier cosa me gusta. Me gustan los fritos y me gusta también, como bien decía Carlos, la comida del interior. Yo, por ejemplo, había un sitio, no sé si sigue existiendo en Córdoba, que se llama El Churrasco, donde comía una carne extraordinaria de la sierra cordobesa. O sea que, y después te vas a todos los por la costa y no te quiero contar. O sea que es verdad que a veces se tiene... No es tan reconocida la comida andaluza con la sofisticación que puede llegar a tener. Es rigurosamente cierto. Uh-huh.
Bueno, luego tenemos lo ha nombrado a Carlos antes, algo tan internacional como es el Jerez. Es que no hay una película famosa, una novela en la que no aparezca un Jerez, ¿no? Un momento para el Jerez, ¿no?
Si los vinos de Jerez se hicieran en Francia, costarían 4 o 5 veces más de lo que cuestan. O sea, aquí, por ejemplo, una botella de manzanilla, que es un vino que ya tiene unos años, o un fino, cuestan, o sea, es que te lo regalan. Por 5 euros, 6 euros te compras una botella de fino de manzanilla, y eso en cualquier otro sitio del mundo son vinos cotizadísimos. O sea, no tiene sentido, no los valoramos. Es el problema que tenemos en España, que,
en todos los
que
sentidos,
no siempre valoramos lo que
en
tenemos.
En todos los sentidos, Carlos, si los vinos de Jerez se hicieran en Francia, pues valdrían el triple o el cuádruple. Sí, me decía el otro día un amigo, viendo el último partido, y no quiero hablar de fútbol, del Madrid contra el Atlanta, dice, si Arribas, que es un canterano del Madrid y creo que de Leganés, se llamara Arribiño, por ejemplo, pues igual ya estaba de titular y ganaría 5 millones al año, pero claro, es de Leganés. Y el pobre,
bueno,
esto es muy español, en todos los sentidos.
El complejo.
De todas formas, sí es verdad que también los vinos de Jerez, claro, fueron perdiendo. Antes era un aperitivo estupendo y ha habido en los últimos años, Carlos lo conocerá mejor, una decantación hacia la cerveza brutal. O sea, por ejemplo, a mí me lo contaban en Andalucía, he ido muchos años a Jerez por el premio Caballero Bonal, que estaba en el jurado, y pasaba algunos días en Jerez porque celebrábamos unos congresos de literatura y tal. Y bueno, primero la visita por las bodegas es algo único, pero allí sí me contaban que en la propia Jerez la cerveza había desbancado prácticamente a los pinos y a las manzanillas y a los olorosos, porque cuando antes era una tradición casi intocable.
Oye, caballero.
En Madrid se está recuperando el consumo, empieza a tomarse mucha manzanilla, más probablemente que allí en el puerto, pero todavía falta. Lo que pasa además los vinos de Jerez es que van desde eso, de una manzanilla o un fino que lo tomas de aperitivo, hasta sí. Puedes tomarte un Pedro Ximénez de postre y por medio tienes los palocortaos, los olorosos, una variedad de vinos que tienen además son versátiles, que van bien con un queso, que van bien, cada uno va bien con una cosa y son maravillosos. La verdad, uh-huh. Yo soy un enamorado y siempre lo he sido, pero cada vez más de esos vinos de Jerez.
En Madrid hay un sitio que solo dan vinos de Jerez. Que es la Venecia,
sí, señor.
En la calle Echegaray, que además no dan cerveza ni dan nada, solamente supongo que siguen así. Yo,
siguen.
Cuando iba a estudiar al Ateneo, iba mucho después, cuando terminábamos un poco de estudiar, nos íbamos a tomar el Happy Hours ese allí a la Venecia, y la verdad es que era una fiesta. Y además, el nombre del sitio me lo contó una vez el antiguo propietario, porque después lo cogió unos hermanos y tal, que lo siguen llevando muy bien, pero el antiguo propietario un día nos contó cómo, de qué dónde venía el nombre, y la Venecia venía de la Avenencia, que es ese donde probaban el vino para ver si había Avenencia para cobrarlo, para comprarlo o no comprarlo, ¿no? Si estaba bien. Y de ahí se quedó, de la Avenencia se quedó la Venecia, porque siempre preguntaba, y el título este de la Venecia, ¿de dónde viene, no? Es un sitio maravilloso, es una taberna que se mantiene, yo creo, desde hace 70 años.
Es un museo,
sí, exacto, ¿sabes? Y que, bueno, ahora con la cuestión de las restricciones y tal, pero generalmente tú un viernes a esta hora pasabas por la Venecia, incluso ya a partir de las 8 o las 9, y no podías entrar prácticamente de gente. Es un sitio muy agradable.
Has hablado de Caballero Bonal, sí. que es un gaditano de pro y muy querido en Andalucía y muy reconocido y reconocible en toda España, un exponente, el único que queda vivo de la generación del 50. Y estaba recordando uno de los grandes libros, pues de los libros que a mí más me marcaron, de verdad, fueron sus memorias de Tiempo de Guerras Perdidas.
Sí.
He leído un par de veces. Primero, una vez por lo que cuenta cosas verdaderamente maravillosas. Y en segundo lugar, por lo bien que están escritas, ¿no? Y ahí cuenta Caballero Bonal, confiesa claramente que no sabe cómo puede seguir vivo habiendo bebido lo que ha bebido y de la calidad pésima con la que ha bebido, ¿eh? Dice sí, bueno, él y toda la generación de los 50, ¿no?
Bueno, y nosotros al principio. O sea, que también nosotros llegamos, yo recuerdo los vinos estos que tomábamos por Argüelles y después por los...
Lo que había.
Por los mesones y
lo que había.
Por ahí, por la Plaza Santa Ana y el barrio de las Letras
claro.
Y Lavapiés. Y bueno, o sea, lo que te demuestra que el cuerpo humano es impresionante, ¿no? Porque lo que nos hemos metido y que se nos vea todavía frescos y lozanos, pues tiene mucho mérito, vamos. Dice mucho de la naturaleza humana española de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Bueno, pero yo creo que son un poco todas las generaciones, ¿eh? Porque yo pienso en los alcoholes universitarios de 4 o 5 euros y vaya, yo creo que eso es la juventud, Fernando. Yo creo que es la juventud.
Bueno, pero es que la generación...
Es que si uno piensa ahora que un vino de estos que te tomas ahora, ¿no? Hasta Venas, por donde vamos, las que suele citar Carlos y tal, sitios buenos, pero vamos, tampoco... si piensas que un vino de estos te cuesta 5 euros, que son exactamente 1.000 pesetas, casi 1.000 pesetas, dices, pero hombre, si me costaba 3 pesetas hace 40 años, ¿sabes? O sea, decir 1.000 pesetas, vamos, imagínate, es como de loco, ¿no?
No.
Vas a pagar un vino por 1.000 pesetas, pero no. Si era toda la paga de la semana, macho, o sea, ¿sabes? O sea,
mejor no pensar en pesetas.
Pero también es verdad que la calidad de los vinos que ahora te tomas por esos 5 euros o 4 euros...
No tiene nada que ver.
Pues es excelente. No,
bueno, pero en el caso de Caballero Bonal y del libro de que yo le recomiendo encarecidamente a los oyentes, que le guste el género de la biografía, porque las biografías muchas veces son agiografías, sin más, ¿no? Son homenajes que se da el autor y ya está. Aquí claramente Caballero Bonal es un hombre que escribe con una... entereza tremenda, pero con una sinceridad que no se estila en las biografías españolas. Y este tiempo de guerras perdidas, en el que ahí habla de la generación del 50 y habla de lo mal que bebieron, pero de lo mucha y de la mucha cantidad que bebieron. No solamente la calidad, sino la cantidad. No sé, querido, la cantidad.
Creo que hay un libro de una antología de los poetas del 50 en la que la dedicatoria es viene más o menos a decir, no lo recuerdo bien, pero vamos a decir con lo que hemos bebido, ¿no? O por todo lo que hemos bebido. Caballero Bonal, que yo he tratado bastante por lo del premio, primero me parece una persona extraordinaria.
95 años ya, 95.
Sí. Y después, con una ironía de una elegancia extrema, vamos, o sea, pero no voy a decir una elegancia británica, porque a veces los británicos, con mucha ironía, pero a veces
tiene orígenes franceses,
Y él la suelta en una comida, en una conversación, en una tertulia, suelta una serie de observaciones que verdaderamente dices, pero qué tío tan brillante y tan elegante, porque además con una cierta sonrisa siempre discreta,
sí, no es y, su, nada... y su acento tan andaluz, además tan jerezano, es verdad
que lo sur,
pues
que
mira,
lo subraya,
Fernando y Elena y Carlos, tiene un libro de poesía, hablando, es que claro, una cosa nos lleva a la otra y a la otra y a la otra, tiene un libro de poesía, tiene una antología poética, Caballero Bonal, Carlos, que se llama Pan con aceite.
No lo conozco.
Se llama Pan con aceite.
Bueno.
Pan con aceite.
Qué
maravilla. En 2005 publicó ese libro. Bueno, segundo disco de Chris Christopherson y nos vamos con la recomendación con el libro de Rodríguez Lafuente. Bueno, no sé por qué Christopherson tituló, mejor no, como decía Fernando, mejor no saber qué dice la letra de esta canción, porque ya el título es bastante mosqueante. El diablo de la lengua plateada y yo.
I took myself down to the Tally-ho Tavern to buy me a bottle of beer. And I sat me down by a tender young maiden whose eyes were as dark as her hair. And as I was searching from bottle to bottle for something unfoolish to say, that silver-tongued devil just slipped from the shadows and smiling stole her away. I said, hey, little girl, don't you know he's the devil? He's everything that I ain't. Hiding intentions of evil under the smile of the saint. All he's good for is getting in trouble and shifting his share of the blame. And some people swear he's my double, and some even say we're the same. But the silver-tongued devil's got nothing to lose. I'll only live till I die. We take our own chances, pay our own dues.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Estaba pensando que a lo mejor el título del libro que va a recomendarnos Fernando Rodríguez Lafuente podría ser el nombre de un buen plato así fuerte de la comida andaluza, Apegos Feroces. ¿Qué te parece, sí. Maribona? ¿Qué te parece un título así para un
pues
plato?
Encaja. ¿Eh?
Un guiso fuerte.
Yo lo orientaría hacia algún pescado salvaje.
¿Verdad?
¿No?
Apegos feroces.
Bueno, pues. Bueno, ya sabes que... Ya
¿y esto qué
que
es?
El besugo, el besugo se le llama feroz, voraz. En el estrecho. O sea que entre voraz y feroz no hay mucha diferencia.
No hay mucha diferencia. ¿Qué es esto de Apegos Feroces, Fernando?
Bueno, pues es un libro verdaderamente formidable, de una escritora norteamericana que se llama Vivian Gornick, de Nueva York. Nació en 1935, creció en el Bronx y prácticamente hace 50 años empezó a escribir en el Village Voice, ¿no? Donde además empezó a dar voz al movimiento feminista, pero desde un punto de vista muy 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 singular y muy particular, y a partir de ahí pues empezó a colaborar en New York Times y en La Nación. Tanto el libro como la película tratan de lo mismo, y por eso los he escogido, ¿no? Casi como un ticket de fin de semana, porque yo creo que en Apegos Feroces hay un retrato que es complicado, difícil encontrar, también retratada la manera tan vital y sobre todo tan sincera de la relación entre una madre y una hija, como es en Apegos Feroces, de esta de Vivian Gornick, que tiene una historia bastante curiosa. Andrea Aguilar me lo recomendó y lo había publicado ella en El País, una entrevista con esta escritora, porque el libro que os estoy diciendo se publicó, Apegos Feroces, se publicó por primera vez en inglés en 1987. Y en Estados Unidos, bueno, pues tuvo cierto éxito, pero no mucho. Pero fueron los editores europeos los que recuperaron el libro hace relativamente poco tiempo, y a partir de ahí tuvo un éxito en toda Europa verdaderamente formidable con las traducciones, ¿no? Y aquí lo que trata el libro es muy sencillo. Si es que es lo formidable del libro, que es de una sencillez verdaderamente apabullante, ¿no? Porque en el fondo el hilo conductor del libro es la propia Gornick, que ya es una mujer madura. Cuenta los paseos que da con su madre, una madre ya lógicamente anciana, que por las calles de Manhattan, ¿no? Y cómo durante esos paseos pues están llenos, por una parte las dos están continuamente discutiendo, continuamente echándose reproches, pero también llenos de recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y ella va, la autora Vivian Gornick va desvelando el relato de la lucha de ella misma por encontrar su propio lugar en el mundo, una familia judía con tradiciones judías muy muy fuertemente enraizadas. Y ella va contando un poco cómo se va formando como mujer frente a la sociedad, frente a la familia, frente a los distintos historias amorosas que tiene, que cuenta fundamentalmente tres en su vida, una mujer de un carácter que se ha ido haciendo independiente, singular y sobre todo libre, ¿no? Me parece una historia delicadísima por un lado, y al mismo tiempo muy muy directa de la relación de una madre con de una hija con una con una madre. Es un libro sorprendente y por eso lo traigo a todos los oyentes de Onda Madrid, porque creo que es un libro que te atrapa y que te emociona en cierto sentido, o en más de cierto sentido, y que además esas figuras protagonistas es un mundo plagado de mujeres, lo que es muy curioso, porque Vivian Gornick tiene también un hermano, y el hermano no aparece prácticamente en todo ese cúmulo de epifanías o de recuerdos, ¿no? que va desgranando con su madre, que es un personaje formidable, una mujer neurótica, terca y al mismo tiempo muy inteligente, que ha dedicado desde la muerte de su marido toda la energía a cuidar de su familia, ¿no? Hay un momento, si me permites, en la que ella cuenta, Vivian Gornick, cómo ha terminado la educación secundaria, y su madre, que es una familia obrera, comunistas, militantes comunistas, de los padres de los años 30, etcétera, la quiere que vaya a la universidad, y está con un tío, la madre, con un cuñado, supongo, o un hermano suyo, y le dice este que por qué va a ir ella, la chica, a la universidad, que no tiene por qué ir a la universidad, que ellos no han ido a la universidad y que tiene que mantener las tradiciones de la familia. Y la madre se empeña en que la chica vaya a la universidad, discute con su familiar y Vivian Gornick termina yendo a la universidad. ¿Pero qué ocurre? Que en la medida en que Vivian Gornick va a la universidad, se va introduciendo en un mundo, fijaros los años finales de los 50, 60, en los 50 sobre todo, Estados Unidos está viviendo ya una convulsión de cambio de generacional verdaderamente notable, que va a cambiar la faz de lo que es las mentalidades. Uh-huh. Y la madre, al mismo tiempo que ha sido la que se ha empeñado en que ella vaya a la universidad y, bueno, pues haga ese ascenso social que para la madre es tan importante, pero al mismo tiempo cada vez que se encuentran, y ya lo recuerdan, es un conflicto porque la madre ve que se va alejando de ella, ¿no? Que habla, que utiliza palabras que la madre no entiende, términos que la madre no entiende, y eso le crea un conflicto muy contradictorio. Por un lado, es una novela, pongo este ejemplo para ver cómo la cercanía, la vitalidad, la familiaridad de apegos feroces, que son los apegos que tienen la madre con la hija, ¿no? Es verdaderamente, está editado en Sexto Piso. Uh-huh. Y es Vivian Gornick, apegos feroces.
Oye, nunca hablamos de teatro, pero bueno, tirando un poco de la experiencia personal de quien les habla y la de Beatriz Marín, pues hemos visto en días distintos la última representación de José María Pou en el Teatro La Latina, viejo amigo Cicerón, que además viene esto a cuento, primero porque lo de Pou me parece que en fin, que quien se vaya al otro mundo sin ver a un actor como este, pues muy mal, muy mal. Acaba el domingo esta representación, el texto de Ernesto Caballero. A mí me parece muy meritorio lo que vi en el teatro. Pero viene esto a cuento, no, al margen ya de lo que es en sí la obra de teatro, es que vas al teatro, vas a un buen teatro que han reformado, que yo no conocía y que nunca entré ahí porque pensaba que era el teatro de, lo diré sin reparos y seguramente estoy muy equivocado, el teatro de Nina Morgan, donde había un tipo de representaciones y espectáculos que a mí no me interesaban para nada. A veces veía ya, pues, en fin, las fotografías o las que ponían en las fachadas, digo, pues no me interesa nada, ¿no? Y sin embargo le han dado una vuelta a ese teatro de La Latina y ya no es que vayas al teatro, a un teatro que le han dado, como digo, una vuelta, un sentido distinto para poner obras como esta de Viejo Amigo Cicerón y llevar a José María Pou. Es que además te puedes ir al centro de Madrid y tomarte las mejores tapas de la capital de España. Es que yo creo que es un plan completísimo en todos los sentidos, ¿no? Completísimo, por otra parte. Me imagino que también conoces ahí sitios espectaculares, ¿no, Carlos? Me imagino que por La Latina.
Hombre, esa zona de Latina, todo lo que está además alrededor de San Isidro y toda esa zona, hay unos bares de tapeo estupendos.
Uh-huh. Yo tengo, ya sabes que yo tengo mis clásicos por allí. O sea,
sí, lo sé.
Esa es la zona de Fernando. Veces,
sí, no, pero que cito, uno que no cito a veces, que es Tempranillo, en la Cava Baja, que está estupendo, que son vinos, dan vino y tienen unas tapas formidables, y está el clásico Casa Lucas, y está la Perejila, que está casi enfrente de Casa Lucas, y después está otro clásico que es que Ricla, ¿no? Yo entre esa zona, y como vosotros tenéis más controlado la zona de Narváez y Ibiza y demás, esto es como si tuviéramos territorios, ¿no? Yo esa zona, pues está Malacatín, donde me voy a tomar una tapa de cocido por 5,50 euros, me parece, o sea, una cosa, una broma para lo que te dan, de bueno y de sí, y de extenso, ¿no? Y de grande. Pero está también la zona de que también te puedes ir desde la Latina tranquilamente por la calle, por la calle Magdalena, te vas hasta Antón Martín y ahí tienes en la zona de Bodegas Alfaro, en otro desde los años 20, en la calle del Ave María. Está otro que se llama Donde Sánchez, que está dentro del mercado de Antón Martín.
Sí, sí, no, sí, hay sitios maravillosos.
Alimentación González, sí, 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 sí. En la calle del León. Está otra, Alimentación Quiroga, en Huertas, esquina Echegaray. Lo que estoy haciendo es un paseo.
Luego, dicen que tienes fama programa de Bon Vivant, claro, que tienes fama de Bon Vivant, pues claro.
Bueno, pero es
que...
melancólico, o sea, lo que me estás provocando esta noche de viernes es una melancolía profunda,
bueno,
porque el ambiente no es el mismo que está, debería claro ser. El otro día estuve en el Premio Primavera, que me tocó ser el portavoz de anunciarlo, de novela, y ya terminaba, era en el Corte Inglés de Ámbito Cultural de Callao, y era viernes y eran como las 12:30 o la 1:00. Y dije, bueno, me voy a ir a pasear un rato y tal. Y lo que tengo que deciros es que me pareció un poco desolador, ¿eh? Vi cantidad de sitios cerrados, muchísimos.
Sí, es la verdad. Bueno, pues yo salí el otro día del teatro, el sábado pasado. Recuerdo que hasta el día 28, no sé si habrá entradas, porque se llena el teatro enseguida, no es muy grande, y como además por culpa de la COVID pues hay que dejar asientos vacíos, pues claro, se llena enseguida, ¿no? Pero salía el otro día, después de ver la representación de José María Pou, que por cierto, no solamente es un actor, es que ha sido un hombre de radio muy bueno, ha hecho programas maravillosos en Radio Nacional de España, además de teatro y además de cine. Y claro, ahí ves la deriva de un intelectual, Cicerón, que termina muy mal, su equidistancia al final termina con él. Marco Antonio da orden de arrancarle la cabeza y después la mujer de Marco Antonio lo que hace es que pide que le arranquen la lengua y le quiten las manos, ya muerto, ¿no? O sea, que con lo que pensó, con lo que escribió y con lo que habló, eso es lo que hacen. Y al salir justamente, según cuenta Galdós, en uno de los episodios nacionales, estaba el patíbulo que colocó la autoridad, sí, de Fernando VII para, sí, una vez que fracasa el trienio liberal, el 1823, ir ahorcando a los liberales de aquellos tiempos sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de piedad. Bueno, digo, vaya sensación, sales del teatro, ahí estaba el patíbulo a 20 metros, tremendo.
Querido, es que ahí está la Plaza del Humilladero, que se llama Humilladero porque era donde estaba. O sea, era la humillación,
¿sabes? Sí.
Y estaba ahí puesta. Justo sales del teatro, según entras al teatro a la izquierda,
te vas
hasta la Plaza del Humilladero, que ahora está lleno de, estaba antes de la COVID, de terrazas y de sitios de moda. Porque hay otra cosa curiosa que han conseguido con el cambio del Teatro de la Latina, y es que ahora, antiguamente, muchas contrataciones de actores para antiguamente, yo me recuerdo casi de niño, estaban en torno al Teatro Español, sobre todo en la calle del Príncipe. Había una cafetería, o sea, Dublin o Dolan, no me acuerdo, donde ahí veías muchos actores que en el fondo lo que estaban era sin... no habría agentes en aquella época.
Dejándose ver.
Y ahora eso se ha trasladado a los alrededores del Teatro de la Latina, o sea que han conseguido incluso cambiar lo que era una zona clásica de actores, que era la Plaza Santa Ana, por los antiguos corrales de comedias desde el siglo XVII, lo han conseguido trasladar a la Latina. Ya. Tiene un mérito verdaderamente extraordinario.
Cierto, sin duda. Bueno, una pequeña pausa y Elena Cortés nos recomienda la serie en televisión de este fin de semana.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Madrid. materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. 'Cause everybody's gotta have somebody to look down on.
Estaba mirando por casualidad qué edad tiene Kris Kristofferson. Tiene 84 años, tiene ya 84 años y ha hecho películas como... Pues ha nacido una estrella, Pat Garrett y Billy el Niño. Ahora, ahí puso la banda sonora ni más ni menos que Bob Dylan. En fin, cantidad de canciones maravillosas de Kris Kristofferson, al que estamos escuchando esta noche aquí en Las Cinco Letras. Bueno, ¿qué nos recomiendas, querida Elena Cortés? ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? ¿Qué serie? Venga, a ver, que tomamos
pues
nota.
Pues una serie de época británica. Los Darrell se llama. Bueno, está en Movistar Plus, tiene 4 temporadas y ya se pueden ver las 4. Son cortitas, no os asustéis. En total son 25 capítulos, así, bueno, cortita para los estándares actuales. Bueno, la serie está basada en una trilogía, que es la trilogía de Corfu, escrita por Gerald Darrell, que es un naturalista muy reconocido. Y bueno, básicamente lo que cuenta en las novelas, que es lo que cuenta la serie, es un poco su infancia en la maravillosa isla de Corfu, ¿no? Uh-huh. Su familia, bueno, él es el pequeño de una familia de los Darrell, una familia, bueno, capitaneada por la madre, que se quedó viuda, bueno, muy pronto, tiene 4 niños, el pequeño, bueno, que es un loco de los animales, luego está Larry, que es un joven que sueña con ser escritor, el hijo mediano, que es Leslie, que está obsesionado con las armas, y Margo, que es la chica de la familia, adolescente también, bueno, que básicamente le interesa la moda y los chicos. Entonces llega un momento que ya su vida en la precariedad económica de los años 30 se vuelve insostenible en Reino Unido, y entonces deciden hacer las maletas y empezar de cero en esta isla griega. Bueno, es muy divertido porque, bueno, cuenta cómo se adaptan a este lugar tan maravilloso, ¿no? Tan idílico en aquel momento, que no estaba explotado por el turismo. Entonces, bueno, es la típica comedia de pez fuera del agua, pero la ambientación es también maravillosa. Y bueno, en estas épocas en las que no podemos viajar, ¿no? La verdad que por lo menos ver esta maravillosa isla es de estas series que dicen que te hacen sentir bien, ¿no? Feeling good.
Todos los
espectaculares paisajes, y ya os digo que tiene ahí un punto de comedia bastante divertido. Al final acabas empatizando, bueno, todo le sale mal, por supuesto, o sea, al principio es todo un desastre, acaban encontrando una casa que se cae a pedazos, ninguno de la familia tiene oficio ni beneficio, la pobre madre intenta trabajar, ponerse a trabajar, pero a ninguno le interesa, todos quieren estar en la playa, el hermano es bohemio, se pone a escribir, bueno, de hecho, bueno, luego en realidad... El hermano triunfó como...
El hermano bohemio era nada menos que Lawrence Darrell, el autor del Cuarteto de Alejandría. Yo estuve... Sí. Lo que pasa es que era mucho mejor escritor Jerry, el pequeño, en el que se basa la serie. Yo escribí sobre la serie en ABC y he estado en la casa de ellos, en Corfú. Me fui a verla y no había visto la serie cuando estuve en Corfú. Pero, la recomendación que da Elena, la firmo, porque me parece una serie que te dan unas ganas de vivir y una alegría de vivir verdaderamente sí. extraordinaria, o sea, sí, sí, que, sí. que te da pena dejarlos, o sea, de hecho yo
sí,
tengo
se hacen,
las cuatro...
se hacen cortos.
No, no, yo tengo las cuatro temporadas y el otro día terminé la tercera y decidí no verla porque no quería terminar bueno. tan pronto, me puse a ver la última temporada de los vikingos
en Movistar, ¿no?
En Movistar Plus sí. Sí, se estrenó en Filmin, pero ahora también se puede ver en Movistar Plus. Y luego, bueno, los intérpretes es verdad que aquí no son muy conocidos, a excepción del personaje que hace de Larry, que es Josh O'Connor, que es el mismo actor que hace de Príncipe Carlos en The Crown. Bueno, va ganando protagonismo a lo largo
Muy
de
bien.
Las temporadas.
Escuchamos un poquito de esta serie que recomienda Elena Cortés, Los Darrell.
He vuelto a ir al banco hoy. No hay rastro de nuestro dinero. Vamos a tener que buscar trabajo, ¿verdad?
¿Por qué ponen la mesa en el agua?
Ha sido idea de Leslie y no tiene muchas.
¿Cómo te atreves?
¿Y esas?
Igualmente.
¡Leslie!
Es mi hijo mayor. Por favor, ayúdenos.
Bueno, pues nada, si la recomienda Elena y lo ratifica la fuente, pues habrá que echarle un vistazo a esto. Oye, Elena, ¿qué sabes de la serie Baron Noir? ¿Qué sabes de esta serie? ¿La has visto? ¿La has podido ver? Porque la recomiendan todos los políticos de derechas, de izquierdas, de extrema derecha, de extrema izquierda. Va sobre la traición política, o sea, un tipo que lo han traicionado en su carrera a la presidencia del gobierno de Francia. Lo traicionan por todos sitios, lo cual, si lo recomiendan los políticos, es que se ven representados ahí, supongo, no lo sé. Pero ya digo que he visto que la recomiendan gentes de derechas y gentes de izquierdas, ¿no? ¿La has visto?
No, la verdad que no la he visto, pero bueno, supongo que es de esta serie.
Barón Noir. Barón...
Sí, será de esta serie, Barón Negro, como Negro. Borgen, ¿no? Mm-hmm. Que se empiezan a poner de moda entre la clase, no sé si acordáis, que Borgen también se empezó a poner de moda de repente entre la clase política, ¿no? Y
pues la síntesis, el político francés Philippe Rickwerth quiere vengarse de quienes arruinaron su carrera y sepultaron su candidatura a la presidencia de la nación. O sea, es un tema que nos suena mucho, por otra parte, seas español, seas turco, norteamericano o seas francés. Antes de marcharnos, Marimona, llévanos a un restaurante, anda.
Pues vámonos a México, a Barracuda, que es un restaurante que ha abierto la semana pasada y que ya está lleno para tiempo. Lo ha abierto Roberto Ruiz, que era el cocinero de Punto MX, que era el restaurante mexicano con estrella Michelin, el único que había en Europa con estrella Michelin. Y bueno, es toda la cocina de Roberto, pero más sencilla, ¿no? Está en la calle Valenzuela, justo detrás de la Puerta de Alcalá. Y es cocina mexicana sencillita, muy orientada, el nombre Barracuda viene que es cocina del Pacífico, ¿no? Muy orientada hacia el pescado, ¿no? Es habitual en los restaurantes mexicanos encontrar pescado y marisco y aquí lo trabajan bastante, aunque no es lo único, ¿no? Y bueno, pues tiene unos tacos de lengua fantásticos. Tiene el hueso de tuétano que hizo famoso a Roberto, pero lo mezcla con un tartar de atún y hace una mezcla estupenda con las dos cosas. Mucho taco, mucha tostada, que son las tortillas fritas ya calientes. Y muy, 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 muy recomendable. Además, a unos precios mucho más asequibles que Punto MX. Y la verdad es que es un cocinerazo, Roberto, y es un sitio... Además, tiene muy buena coctelería también. Está abierto todo el día. Se puede tomar a cualquier hora de la tarde un cóctel de mezcal, por ejemplo. Y, insisto, es uno de los sitios que más me han gustado en los últimos meses de todo lo que está abriendo en Madrid.
Ya, has pronunciado la palabra cóctel y tuétano. Y ahora tomando la fuente nota ya, claro, con el tuétano. O sea
que... no, es que curiosamente hoy me he comido una tortilla de tuétano y trufa.
Ya ves.
Es exquisita.
Qué buena, qué buena.
Exquisita. Entonces, he tomado nota, sí.
Hay no, pocas cosas como el tuétano, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Totalmente. Y espero este fin de semana tomarme un cocido. Con el tuétano, por supuesto. O sea que...
Bueno, querido, sí.
Antes de que llegue el calor.
Eso, sí.
Y hasta donde lleguemos, feliz. Aquí ya no hay... Aquí no hay vuelta atrás.
Oye,
¿ya?
Fernando, se nos queda la película fuera, pero...
Bueno, pero la película rápido, porque era la historia de una madre y una hija, para complementar a Pedro Feroces, que es un clásico, una obra absolutamente maravillosa, que se llama La fuerza del cariño, con Jack Nicholson y Shirley MacLaine y Debra Winger. Y es maravillosa, o sea que simplemente con anunciarlo, seguro que nuestros oyentes, algunos ya lo habrán visto muchos, y es para recordarlo.
Estoy convencido que sí, es una película maravillosa, ciertamente, de 1983.
Exacto.
Cuando éramos tan jóvenes, en el 83, sí. Y tan guapos y guapas todos. Querido Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés, Carlos Marihuana, gracias por este buen rato de radio y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Amigos, pues nada, si se han sentido, en fin, dentro del programa en estos últimos minutos, ese es el deseo, que comparta con nosotros libros, gastronomía, series de televisión, comentarios, literatura, poesía y música. Les dejo con Chris Christopherson y con su voz, esta que nos envuelve y que parece tercio, pero les digo, hasta el próximo lunes. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos. I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk.